sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part.
Estamos en Multiverso 360, 11 de la mañana con 2 minutos 40 segundos, un servidor Carlos Ramírez trabajando para ustedes junto con Nacho Román, nuestro colaborador del ITESO, que hoy seleccionó la pieza con la que se presenta este programa, que él tiene a bien traducirnos, puesto que es uno de tantos temas que vamos a tocar en este periplo aquí matutino de Multiverso. Nacho, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Pues hablando justamente de migración, nos dice Maxime Le Forestier, uno no escoge a sus padres, uno no escoge a su familia, uno tampoco escoge las banquetas de Manila, de París o de Argelia para comenzar a caminar. Nacer en algún lugar es para aquel que nace siempre un azar. Hay pájaros de vuelo corto y pájaros de pasaje, pero todos saben dónde están sus nidos. Cuando ellos regresan de viaje o cuando se quedan con ellos, siempre saben dónde están esos huevecillos. Nacer que en algún lugar, nacer en algún lugar es irse cuando uno quiera y regresar cuando uno sale. Pero ¿es que la gente nace iguales en derechos? ¿Es que la gente puede realmente ser igual una a la otra? Es lo que nos pregunta Maxime Le Forestier en este rolón, creo yo, justamente sobre qué significa el ser migrante o no migrante, que es el primer tema que vamos a tratar el día de hoy.
Mira, cruzando esta pieza musical con lo que se está contemplando en la legislación de la Unión Europea, la normativa de la Unión Europea, están considerando abrir las puertas a 75 millones de inmigrantes adicionales a los que actualmente tienen. Hay que recordar, en este momento la Unión Europea tiene aproximadamente 400 millones de habitantes, entonces esta normativa incrementaría de manera considerable estamos hablando de un 20% aproximadamente, vamos a llamarle el inventario de entrada, vamos a llamarle de esa manera, de migrantes. Esto, por supuesto, está generando toda una serie de debates hacia el interior de la Unión Europea que yo siento que están en el foco central en estos años, en donde ha habido flujos migrantes tan importantes como el que estamos contemplando ahorita en la frontera con Estados Unidos, en donde en el mes de enero se calcula que ingresaron por lo menos 400,000 nuevos ciudadanos americanos. Ya el proceso de ciudadanización tarda, pero va rumbo a ello. Y es una situación que parte por la mitad a los 27 países de la Unión Europea, puesto que la parte de Europa Central es reacia a darle acogida a dicho flujo migratorio. Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, todo lo que es la parte central es muy renuente a asimilar nuevos migrantes, mientras que Francia, España, Portugal, Inglaterra han sido los receptores mayores, y desde el punto de vista proporcional, Suecia es el campeón en cuanto a flujo migrante. Entonces, este debate es fuerte hacia el interior del Parlamento Europeo, sin embargo, la normativa la dicta la burocracia central en Bruselas.
Mira, justamente en este asunto de migración, ahorita lo elegimos porque tendremos una entrevista con Ceci Saucedo, que es precisamente la persona encargada en la actualidad de dirigir un nuevo centro de atención a migrantes de estas caravanas centroamericanas, del Caribe, de muchísimos lugares que están llegando a México, de Venezuela, de Colombia, que están llegando justamente para tratar de ir hacia el norte. Parte de todo lo que ha sido el trabajo de muchos años del padre Solalinde, y que tiene justamente un gran albergue en Ixtepec, Oaxaca, Hermanos en el Camino, y que ahora, digamos, en este salto hacia el norte, se está generando una oportunidad para que un pequeño, bueno, relativamente pequeño, con respecto al tamaño de la migración de personas que vienen pues de todos lados, inclusive de algunos países africanos, puedan tener algún tiempo de posibilidad de tratar de ser tranquilos, de poder vivir dignamente en Guadalajara temporalmente y poder generar un proceso de integración. Mira, el problema es mayor en todo el mundo. Tú hablabas de Europa, aquí estamos hablando de América Latina y de México. En realidad, digamos, el debate sobre la migración es tan antiguo como la economía. Curiosamente, nace el discurso de la migración, esta discusión, con el autor del primer texto sobre economía conocido, el Economicus, de un señor que se llamaba Jenofonte. Este era un militar al que mandaron, entre otras cosas, armar una expedición a Persia antes de Alejandro Magno.
La marcha de los 10,000.
Y resultó que ahí en Persia, pues le dieron sus catorrazos. Entonces, regresando de Persia, Jenofonte escribe, dice, a ver, nosotros no vamos a poder conquistar a los persas, pero los persas tampoco nos van a poder conquistar a nosotros. Entonces, ¿por qué? Pues porque ellos tienen una cultura muy fuerte, una estructura muy fuerte, y nosotros también. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Aprender unos de otros. Entonces, a Jenofonte se le conoce también como el padre del turismo, como el que promovía el decir, pues, que vengan los persas a Macedonia o a Grecia en general y que los griegos puedan ir a Persia. Los que apoyaban a Jenofonte, de decir, hagamos esto, pues, tenían el gusto por Jenofonte, eran genófilos. Los que, por el contrario, decían, no, estás loco, debemos de cerrar las fronteras, debemos de impedir que vengan, debemos de conquistar, debemos de considerar que nosotros no somos bárbaros como ellos, sino que somos civilizados, cuando era al revés, la gran civilización era la persa. Pero los que estaban en contra, se les conocía como los xenófilos.
Xenófobos.
Perdón, xenófobos. En otras palabras, la xenofobia es el miedo a las ideas de Jenofonte. Es justamente este miedo a la migración, y en realidad estamos hablando de hace 2,400 años.
Fíjate, quien le tomó la palabra a pie juntillas fue Alejandro Magno, que efectivamente se fue a hacer turismo hasta la India, pasando
bueno,
por Babilonia.
Bueno, sí, pero con un turismo bastante, digamos...
Sí, no pedían permiso para entrar.
No sacaron visa.
Sí, derribó al Imperio Babilónico y también al Persa, pero ya cuando entró a India se dio cuenta de que había reinos mucho más grandes que lo que él podía conquistar, incluso con el ejército que había formado con base a ir integrando demográficamente las etnias que iba conquistando. Hay que recordar, Alejandro Magno también conquistó Egipto. De ahí viene la dinastía ptolemaica de quien Cleopatra es faraona en su momento, sí. Julio César y luego con Marco Antonio. Cleopatra es el nombre de la mamá de Alejandro Magno.
Ah, no sabía.
Sí. Entonces, este turismo xenófilo de Alejandro Magno, pues redibujó todo el mapa mundial y tuvo consecuencias profundas en la cultura occidental y en la cultura oriental. Hizo muy xenófobos a los persas y en el tiempo todavía estamos viviendo las consecuencias de ese movimiento de 300 antes de Jesucristo.
Pero la discusión se sigue dando, es decir, esta lógica de decir, a ver, ¿abrimos o cerramos las fronteras? ¿Son nuestros enemigos o no son nuestros enemigos los que vienen de Centroamérica o del Caribe o los que vienen del otro lado del Mediterráneo, es Europa, o los que vienen de Europa del Este frente a Europa Occidental, o los chinos frente a los japoneses, o los coreanos del norte frente a los coreanos del sur, o los... Es decir, seguimos en la misma discusión después de miles de años.
Y además con parámetros muy limitados, porque por ejemplo en Estados Unidos un argumento que es contundente a primera vista del fenómeno migratorio presente es que aparece, por decirte alguien, toro sentado, reclamándole a los actuales habitantes del territorio de los Estados Unidos, ¿cómo que ustedes están en contra de la migración? Si todos ustedes... son hijos de migrantes. Es un argumento que habría que digamos, disectar, hacerle una autopsia mucho más profunda, porque a fin de cuentas entra en contacto con lo que han sido narrativas que actualmente ya están chocando, que yo siento que son importantes ponerlas a consideración de nuestro público aquí en Multiverso. Mira, durante tres décadas nos dijeron, estamos hablando de cuatro, estamos hablando desde épocas de López Portillo, que la familia pequeña vivía mejor, recordarás ese refrán. Esto aplica para México, en donde se implementó esta política de publicidad desde el gobierno, aplica para los países desarrollados de la OCDE, en donde se convenció a la población de tener máximo dos hijos. Y entonces tenemos, por ejemplo, en México ya estamos por debajo de la tasa de reemplazo, estamos en 1.89 hijos por mujer. Corea del Sur es un caso extremo, tiene 0.7 hijos por mujer, son altamente xenófobos y no tienen población de reemplazo. Entonces, para las dos Coreas incluso, este es un problema importantísimo de no muy largo plazo. Estamos hablando de que sus colapsos poblacionales, junto con Japón, se están dando ya en este momento, y Japón está tratando de ver cómo dar incentivos para que la población nativa tenga más hijos. Sin embargo, al mismo tiempo que nos decían la familia pequeña vive mejor, entraba el argumento del calentamiento global, del calenfriamiento global, como le digo yo, en donde decían es que somos demasiados, tenemos una pisada de carbón demasiado extensa y por lo tanto tenemos que hacernos menos para reducir nuestra pisada de carbono. Muy bien, hasta ahí el argumento, la narrativa de Al Gore, por decir alguien, es correcta. Sin embargo, cuando tú importas a un habitante de África del Norte, del Magreb, hacia Francia, esa persona pasa de tener una pisada de carbono de, vamos a llamarle, una unidad, a una pisada de carbono de 20 unidades. ¿Por qué? El clima es distinto, necesitas calefacción durante el invierno, que es un recurso natural, gas natural frecuentemente. Entonces, la pisada de carbono de un habitante, comparativamente hablando, de África con la de un habitante de Francia es 20 a 1. Por lo tanto, cuando durante 4 décadas nos convencieron a los occidentales, me considero occidental, como mexicano, estamos dentro de esa esfera de la narrativa, nos convencían de tener menos familia. No nos decían que, por el contrario, la estructura de inversiones del capital requiere una población constantemente creciente y que, por lo tanto, llega un momento en el que se estrecha, digamos, el marco demográfico de reemplazo de fuerza de trabajo y empiezan a recurrir a la migración.
Mira, hay enormes contradicciones efectivamente entre lo económico, lo social, lo demográfico, lo político
y lo ambiental.
Y por eso estamos como estamos, en gran parte, efectivamente. A ver, hay una manera de que la huella ambiental no pase de 1 a 20. Muy fácil. Simplemente en los barrios pobres, en los alrededores de París, en un departamento diseñado para 3 personas, metes a 15 o 20. Y entonces...
Eso aplica para casi todas las ciudades demócratas que se llaman ciudades santuario en este momento.
Entonces, bueno, ahí se tiene un problema de hipersaturación de población que, por un lado, sí implica un incremento en la huella de carbono menor en términos per cápita de los migrantes, pero por otro lado implica un creciente proceso de concentración de la riqueza.
Sobre todo porque hay una disparidad enorme entre lo que es el costo de renta, que se ha incrementado constantemente en Estados Unidos, frente a la capacidad adquisitiva, que se ha mantenido prácticamente plana. Esto es importante a raíz del break del 2008, en donde, mira, en la década previa al 2008, estaban los norteamericanos construyendo 27 millones de unidades familiares por década. O sea, y al momento de la crisis inmobiliaria empiezan a construir 5 millones promedio. En otras palabras, no únicamente estamos recibiendo el continente norteamericano un enorme flujo migratorio, al mismo tiempo estamos desequilibrando totalmente el mercado inmobiliario al dar una sobreoferta de habitantes frente al inventario inmobiliario. Es un problema complejo en donde siento que se quiebra la narrativa, sobre todo con vista a las elecciones de noviembre, puesto que esto le quema las habas a la élite de Estados Unidos.
Pues justo en esta cuestión de migración, México, Estados Unidos, Centroamérica, regresamos con Ceci Saucedo.
Muy bien, por lo pronto nos vamos a corte.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso.
Genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso.
Genera debate.
Sí, 11 de la mañana con 19 minutos 30 segundos. Antes que nada, dar una explicación. Nuestra conductora, Margarita Robertson, el día de hoy sufrió las calamidades del calenfriamiento global, este río atmosférico que inopinadamente rompió con el pronóstico de sequía para el mes de febrero. Qué bonito, ¿no? Llovió a qué temperatura tan baja. Y se nos reportó... pues con las consecuencias de la alteración climática, damos una disculpa. Tenemos en el teléfono a Cecilia Saucedo, ella es una voluntaria, trabajadora del problema migrante, con la cual Nacho tiene un cercano contacto y nos va a explicar lo que está sucediendo en este momento en Guadalajara.
Sí, a ver, Ceci es una militante de toda la vida, de causas sociales, tanto migración, población indígena, grupos, digamos, discriminados por todos lados, ha trabajado muchísimo en Chihuahua y actualmente justo está dirigiendo un albergue que recién comienza a operar en la ciudad de Guadalajara, donde pues se acaba de recibir un contingente de alrededor de 110 personas provenientes no solamente de Centroamérica, sino también del norte de Sudamérica, también del Caribe, de Haití concretamente, inclusive de países africanos, si mal no ubico Angola, y es básicamente parte de la misma estructura de la lógica de albergues de hermanos en el camino, del padre Solalinde, que ha buscado generar un proceso de migración y de vida digna y segura para aquellos que están buscando, digamos, un mejor vivir ante la amenaza tanto climática como de violencia, como de precariedad económica. Y entonces, pues estamos muy, muy agradecidos de que Ceci haya aceptado estar con nosotros durante unos minutos en este programa. Ceci, bienvenida, muy buenos días.
Sí, muy buenos días, ¿no? Muchas gracias a ustedes por el interés de dar a conocer este nuevo proyecto.
Ceci, pues platícanos un poquito el proyecto, cómo va, cuál ha sido la situación en esta primera oleada de migrantes recibidos justamente en el albergue que tú diriges, qué podemos hacer, qué nos comentas al respecto.
Pues mira, bueno, como ya se sabe, llegaron hace 8 días, vinieron caminados por el padre Solalinde, como tú dijiste, vienen de hermanos en el camino, y su principal interés es establecerse aquí, buscar su condición de refugiados o su pase humanitario para poder establecerse, trabajar aquí o en el país o seguir a Estados Unidos. Para esto, el padre Memo, Guillermo Uribe, en la colonia del Nuevo Paraíso, ahí en la parroquia, él hizo este albergue para poner las condiciones de asistencia donde puedan tener sus alimentos, donde puedan tener sus habitaciones y puedan sus agua y lo necesario para estar contentos, ¿no? Y estar esperando buscar sus trabajos. Ya algunos se han ido incorporando, han estado trabajando. Nos hemos estado organizando, hemos estado teniendo así algunos convenios con el DIF de apoyo para darles capacitación. Me interesa también darles formación y capacitación para que puedan laborar. Hay algunos que son profesionistas, otros ya tienen trabajadores de la construcción, hay preparados para poder trabajar, y los que no, les queremos ayudar para que tengan, por ejemplo, ya comenzó un curso de corte de cabello, les van a enseñar inglés, o sea, en general se está buscando para que ellos puedan salir adelante. Y lo que estamos esperando un poco es la decisión en qué condición se van a regularizar, para que con el apoyo de SM4, con el licenciado Luis Enrique, que es el director, su equipo jurídico nos estén ayudando un poco para agilizar este trámite, ya que Solalinde pueda conseguir, el padre Solalinde nos pueda decir qué tipo de condición se va, bajo qué figura se les va a regularizar, ¿no?
Okay, ¿cuál ha sido la recepción finalmente de esta caravana, de esta población, digamos ahí en la parroquia del Perpetuo Socorro? Hasta el día de hoy, ¿hay un ambiente de xenófobo o al revés, hay un ambiente, digamos, de arropar a la población que está llegando? ¿Qué podemos hacer al respecto?
Sí, mira, afortunadamente, pues ya es como mucha gente sabe que es una crisis y que es un problema humanitario. Ha habido mucha solidaridad de incluso de la gente de ahí, de los alrededores, de gente externa que estaba interesada en apoyarnos, de incluso hasta del municipio. El padre Memo, pues hasta ahorita se ha ido encargando de todo lo que es la cuestión alimentaria y de mantener sus necesidades más primordiales satisfechas, ¿no? Sí, ha faltado, porque ya ves como que hay un bazar, el dispensario médico ya está funcionando, el comedor comunitario, se ha organizado un grupo de voluntarios de jóvenes que nos ayudan también en el apoyo para los alimentos durante la noche, se ha estado recopilando, recabando pues todo lo que la gente ha apoyado, y pues sí, prontamente se va a tener una caravana sobre la salud. Y bueno, pues ahí van, nos hemos ido organizando poco a poco para que ellos estén contentos y pues que eran la intención de quererse quedar en México y no de irse a Estados Unidos.
Oye, y a nivel de nosotros, de nuestros radioescuchas, de qué podemos hacer, cómo colaborar, qué se necesita, cuál es la forma de apoyo, si por ahí nos pudieses decir algo.
Pues mira, también estamos buscando también voluntarios o gente que quisiera hacer Por ejemplo, el contacto con diversas universidades, que es muy importante, o sea, puede ser con la UDG, con el ITESO, con la UNIVA, con quienes tengan interés en que sus prestadores de servicio puedan hacer sus sus servicios ahí en, para apoyarnos, ¿no? Porque si queremos pues que se involucre mucha gente y que nos pueda apoyar en ese aspecto, ¿no? Pues una sería esa en la cuestión de o de voluntariado, que nos ayuden a ir a organizar un poco hacia actividades deportivas, actividades manuales, sociales. Y bueno, también estamos recabando lo que es alimento, lo que es ropa, suéter, perecederos. Estamos con la necesidad de conseguir unos lockers para que todos puedan tener su locker y poder guardar sus pertenencias para evitar cualquier tipo de cosas. Y medicamentos también estamos para el dispensario, que sobre todo analgésicos, antiinflamatorios, antidiarreicos, multivitamínicos, y pues es una de las cosas que estamos así como solicitando.
Cecilia, un poquito de datos, ¿en qué condiciones de salud llegan al refugio los migrantes ahorita aquí en Guadalajara? Y en número, ¿de cuántas gentes estamos hablando que les está dando atención este centro?
Mira, son hasta ahorita son 117 personas, de las cuales son 20 niños, y de los cuales, de los niños, uno es de 3 meses, hay niños entre 1 año, 2, 3 años, hasta 14, ¿sí? Luego, de varias nacionalidades, y, por ejemplo, hay 4 embarazadas, hay una de las personas embarazadas tiene anemia plástica, hay una niña con parálisis cerebral, hay una persona diabética, 3 personas con placa, con el rostro y pierna, y hay una persona también hipertensa. Esas son las condiciones de salud. También ha habido, pues por el cambio de clima, ellos vienen de Oaxaca, también mucho calor, y ahora por el cambio de clima, por el frío, pues hay algunos que están un poco resfriados, pero que bueno, no pasa de eso, ¿no?
Bueno, cuando hablamos de 117 personas, estamos hablando de un porcentaje mínimo en comparación con lo que se nos está reportando en frontera. Entonces, podríamos decir que por lo pronto Guadalajara es un punto menor de tránsito del flujo migratorio. Pero en este centro en el que tú estás trabajando, ¿tiene perspectiva de ampliar su capacidad de recepción? ¿Cómo ves las perspectivas presentes de cómo se está haciendo el trabajo y hacia un futuro inmediato?
Mira, tiene la particularidad de este centro que los migrantes que nosotros vamos a estar recibiendo vienen directamente de Oaxaca, con el padre Solalinde, de Hermanos en el Camino. O sea, nosotros no estaríamos abiertos a recibir la gente que llegue externa, sino que es como, por eso es un proyecto piloto, porque es gente que viene de allá, que ya viene canalizada por parte de él, y que por él se va a ayudar a hacer sus trámites de regularización. Una vez que se vayan acomodando esas personas que están aquí, que ya estén capaces, que ya quieran, que ya puedan tener sus trámites, que puedan, la idea es que estén de 3 a 4 meses durante se les hace su regularización, o el tiempo que sea necesario, si tardan un poco más, ¿no? Para que ellos puedan acomodarse, puedan trabajar, puedan vivir aquí, y iremos recibiendo los que vayan mandando, pero de allá. Uh-huh. De acuerdo a nuestra capacidad, si ahorita vamos a hacer unas primeras evaluaciones de cómo ha ido resultando todo, para ver cómo le hacemos. ¿Sí?
Oye, si hay las posibilidades, digamos, de apoyar, ¿a dónde hay que dirigirse? Si alguien del público radioescucha se interesa en tener información o en generar un apoyo voluntario o en estar, digamos, contribuyendo en especie, ¿qué tiene que hacer?
Pues mira, ahorita no tenemos así como un centro de acopio más cercano, porque es directamente en la parroquia, que es en la parroquia del Perpetuo Socorro, que es en el municipio del Salto.
En el municipio del Salto. ¿Tendrás la dirección?
Sí, es Emiliano Zapata, número 14, en la colonia Nuevo Paraíso.
Ok, de acuerdo. ¿Y no existe algún número de cuenta ni nada, sino comunicarse directamente, algún número telefónico, algún algo que pudiera apoyarnos también al respecto?
Pues mira, ahorita yo, no hay un teléfono así de que sea directo, pudieras poner mi teléfono, pues para ya si alguna gente, si quiere alguna persona hablar directamente para poder ir a colaborar o llevar algo y ponerse de acuerdo, pudieran tranquilamente llamarme a mí, por favor.
De acuerdo.
De acuerdo, después proporcionamos el teléfono. ¿Y hay alguna página de medios sociales habilitada para la comunicación social de este proyecto?
Pues mira, no, hasta ahorita está en la página, pero es de la parroquia. O sea, okay. Todavía no tenemos una página especialmente del albergue, ajá, que es el proyecto Urdimbre, que es de la parroquia. Está en Facebook, Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Pero no específicamente del albergue, no.
Entonces, a través de la parroquia todo, la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en El Salto.
En El Salto. Y que, por cierto, el próximo domingo 25 a las 5 de la tarde va a ser la inauguración tanto de la parroquia como del lugar, ¿no? O sea, del refugio. Y están todos invitados, viene con el cardenal Francisco Ortega. Entonces, están invitados.
Pues muchísimas gracias por la información, Ceci, muchísimo éxito en el proyecto. Y bueno, estamos hablando de 117 almas que cuentan y cuentan muchísimo, pero que además puede ser el punto de referencia para establecer estructuras más organizadas y mucho menos peligrosas, mucho más dignas para la población que venga desde lugares donde la situación es todavía más difícil que aquí con
nosotros. Mucho más difícil, mucho más difícil. Gracias, Cecilia. Nos vamos a un corte.
Muchas gracias a ustedes.
Sí. Un abrazo.
Gracias igualmente.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso.
Genera debate. Universos de palabra. Universos de bolsillo. Multiverso.
Genera debate.
Once de la mañana con 35 minutos. Estábamos platicando que acabamos de colgar un video muy interesante para aquellos que son bilingües, de un youtuber
británico
que se llama Calvo y en bancarrota. Nada que ver con Nacho. Todo parecido, es mera coincidencia. El caso es que él toma la ruta, entra por Venezuela legalmente y a partir de ese momento hace todo el trayecto migratorio, cruzar la frontera con Colombia de manera irregular y luego hacer el trayecto dificilísimo de la selva entre Colombia y Panamá, que se llama el Darien Gap. Esto es el lugar donde no hay carretera de la Panamericana.
Es el único lugar en todo el continente en donde ya no se puede transitar de norte a sur ni de sur a norte por vía terrestre en carretera.
Entonces son 60 kilómetros de trayecto por selva y de lomerío arcilloso que en época lluviosa, que es como 11 meses y medio del año, se hace extremadamente azaroso. Ahí han quedado muchísimos migrantes que no tuvieron la resistencia física para lograrlo. Es un documental importante el que acabo de colgar en Multiverso para aquellos que son bilingües. Casi exijo que hagan referencia de este documental para que se entienda el tipo de trayecto que hace un migrante que viene de China, que viene de África, que viene de Venezuela, que viene de Colombia, puesto que el fenómeno migratorio no es algo al que le puedas cerrar los ojos y decir que no existe. No hay manera de que tú, Radio Escucha, Tapatío, armes una narrativa en donde esto no nos impacte directamente.
No, sí, es clave, y más cuando estamos en un mundo en donde en la globalización de los mercados está globalizado el mercado especulativo, uh-huh. Está, digamos, bloquizado el mercado de bienes, que circulan los bienes, sobre todo los recursos naturales del sur al norte, está continentalizado el mercado de dinero, pero a la gente amolada es así que se quede arrinconada en su lugar. Y desgraciadamente la gente dice: oye, pero es que yo también soy ser humana. Y entonces se lanza donde puede.
Y hay que recordar que el flujo migratorio en Estados Unidos no únicamente para en la ciudad de Santuario, hay un flujo muy importante que llegan a granjas en donde son tratados a condiciones similares a las que teníamos en el Porfiriato en el siglo pasado o en Sayula en el siglo presente, en donde acuden a tiendas de raya, tienen libertad limitada para moverse. Es un fenómeno que en Estados Unidos ha sido soslayado de una manera importante por los medios masivos de comunicación, o vamos a llamarles por los legados de comunicación, que ya no son tan masivos, han perdido una presencia importantísima. ¿Por qué viene esto a mente? Porque hubo una entrevista de Brett Weinstein, que es un biólogo, epidemiólogo evolucionista, que algo supo de este estrecho de Darién en Panamá. Se fue a revisar lo que el británico había reportado y dice que lo que ve es totalmente sorpresivo para un norteamericano que vive, digamos, la narrativa oficial. Está totalmente descompuesto desde la perspectiva de la narrativa oficial lo que está sucediendo ahí, puesto que están transitando por selva 5,000 migrantes diarios. Uf. Y hay otro segmento, los que tienen mejor fondeo, que pasan por barco ese estrecho.
Que pueden rodear vía marítima.
Que rodean por vía marítima. Entonces, cuando Brett Weinstein da esta entrevista a Tucker Carlson, obvio, rompe todas las expectativas de rating de los medios masivos de comunicación. Desde que Tucker Carlson fue corrido de Fox News, ha acumulado entrevistas como la de Milei, que tuvo más de 400 millones de impactos. La entrevista a Vladimir Putin la semana antepasada con 250 millones de impactos, sin contar lo que en su propia página haya acumulado, que es distinto el conteo, y no he visto el contador como para sumarlo. Más las réplicas, esto es, todas las veces que ha sido citado, que también se cuenta en decenas de millones de veces. Por lo tanto, el fenómeno migratorio en este momento en Estados Unidos, aunque no aparece en la primera plana del New York Times, aunque no aparece en la digamos, en el lugar de oro de las 6 de la tarde de CNN, ya está en top of mind de Twitter y de medios sociales. Es un fenómeno que va a irse arrastrando a tener un peso importantísimo en el proceso electoral norteamericano.
A ver, Carlos, aprovechando esto del proceso electoral, ¿por qué no nos pones al día un poquito? Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo, digamos, en el fenómeno electoral en medio del recrudecimiento también de situaciones internacionales tan graves como Gaza, como Ucrania,
como
Taiwán, en el conflicto también, sobre todo con los semiconductores? En otras palabras, las elecciones en Estados Unidos no son solamente las elecciones de lo que vaya a pasar en Estados Unidos, sino de lo que vaya a pasar en el mundo. Es decir, finalmente son casi un proxy de elecciones mundiales. Por eso creo que es tan importante lo que tú haces en términos de tenernos más o menos al tanto de ¿y en dónde estamos? ¿Cuál es el punto en este momento?
Mira, el punto fundamental es de que es inocultable ya para la estructura de Washington, le hace la élite de gobierno norteamericana, es imposible ocultar la decadencia mental del actual presidente. Después de haber confundido al presidente de México con el presidente de Egipto, o de haber confundido México con Egipto, no sabemos exactamente cuál fue la nube de confusión del presidente, inmediatamente esto choca con la narrativa de erigir un Dr. Evil en Vladimir Putin, puesto que curiosamente fueron simultáneas las conferencias que dio una conferencia de prensa a Joe Biden el día jueves frente a prensa cuando cometió los errores, y además se puso a discutir acremente con la prensa respecto a su capacidad mental y su memoria. Y la media hora que dio de conferencia Vladimir Putin, 900 años de historia de Rusia y su relación con Ucrania, más hora y media de entrevista con Tucker Carlson, digamos que el diferencial fue demasiado grande como para que hasta el avestruz más abocado a tener la cabeza enterrada lo ignorara. Por otro lado, tenemos una situación que en inglés se llama lawfare, Esto es guerra a través de la estructura legal. Trump está recibiendo una tunda en juzgados. Acaba de recibir una sentencia en donde tiene que pagar 370 millones de dólares por haber cometido un fraude en donde no hay víctima, en Florida y en Nueva York. Y se le prohibió, no únicamente tiene que pagar 370 millones de dólares de multa por haber cometido un fraude en contra de nadie, sino que además se le prohíbe ejercer cualquier negocio, tener representación como persona moral o física en el estado de Nueva York. Esto sumado a el mes de marzo, en donde vienen varios juicios, uno ya casi ganado, a menos de que sus abogados sigan cometiendo errores garrafales, el del estado de Georgia, en donde se le estaban fincando toda una serie de cargos que en este momento se están cayendo porque la fiscal traía una cantidad de conflictos de interés bárbaros. Está siendo cuestionada a ella, su presencia, por haber contratado a su novio, siendo ella casada, para cuestiones de viajes al Caribe, etcétera. Entonces, mira, en esta guerra legal que está sufriendo Trump, puede perderla en juzgados. Es muy probable que la pierda en juzgados, puesto que la ley norteamericana es como la ley mexicana o la ley rusa. Con los abogados adecuados y con el motivo suficiente, puedes encontrar un abogado que convenza a un juez de cualquier cosa. Entonces, puede perderla en juzgados Trump. Lo que no está perdiendo es el consenso. En este momento, Trump en las encuestas oficiales va entre 5 y 7 puntos arriba de Joe Biden en preferencia electoral. Joe Biden trae un nivel de desaprobación de gestión de gobierno de aproximadamente el 68%, lo cual significa que ya dentro del Partido Demócrata también están diciendo que no es un buen presidente. Esto es un muy mal augurio rumbo a las elecciones de noviembre. Pero agrega el agravante de que en este momento la élite de Estados Unidos en Washington, pues es como el malabarista de Cirque du Soleil, que tiene que mantener 4 platos en el aire al mismo tiempo que está malabareando 3 pelotas y está sostenido en un monociclo mientras está viendo al techo, ¿verdad? Es una situación en donde se le están quemando las habas en muchísimos frentes. La perspectiva electoral norteamericana, en una humilde opinión mía, no se resuelve en las urnas.
¿En tribunales?
Se va a resolver en tribunales. Y si se resuelve en tribunales, es de pronóstico reservado cuál va a ser la reacción de la población norteamericana. No auguro yo una guerra civil, entre comillas, abierta, en donde se intercambien disparos, aunque eso sucede diario en Estados Unidos, pero ya de una manera más organizada. Pero sí estamos hablando de un quiebre de hegemonía, de narrativa hacia el interior de los Estados Unidos. Y Joe Biden no quiere dimitir, no quiere conceder. Y Kamala Harris no es exactamente la persona que pueda tomar la batuta si convencen a Joe Biden a través del artículo 25, por ejemplo, de la Constitución, la enmienda 25, de hacerlo renunciar por incapacidad mental. Es una gran crisis de gestión del Partido Demócrata y de sus aliados republicanos. Hay que recordar que aproximadamente una tercera parte del Partido Republicano en el Senado y en la Cámara Baja son aliados de los demócratas en esta encrucijada. Entonces, mira, haciendo la síntesis, Estados Unidos tiene una situación electoral muy compleja que, si no la maneja adecuadamente, se le puede convertir en una gran cuarteadura social irreparable en el corto plazo.
Mira, más allá del punto de una fuerza o de la otra, es que la cuarteadura no es para Estados Unidos. Es que es para todo el mundo.
Por supuesto.
Y entonces, bueno, pues ahí viene.
Podemos continuar en el siguiente segmento. Son las 11:46. Nos obligan a un corte. Me está regañando Joe en este momento diciendo que ya me extendí demasiado y nos vamos a corte.
Uy, a ver qué no.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Radio Universidad de Guadalajara, 11 de la mañana con 49 minutos. Estábamos viendo el paisaje militar europeo y el día de ayer Rusia declaró victoria, conquistó la ciudad de Avdiivka, otros le llaman Avdiivka, que es anexa a la ciudad de Donetsk. Desde esta ciudad, Avdiivka, estuvieron cañoneando a los civiles durante 10 años los ucranianos. Ahí se reportaron 16.000 civiles muertos por el cañoneo de la milicia ucraniana que estaba en esta ciudad. Era un punto crítico desde el punto de vista de la percepción del conflicto dentro de Rusia respecto a un criterio de ir progresando. Haber eliminado Marinka, que es la otra ciudad que está al sur, y a Avdiivka como baluartes del ejército ucraniano es una gran victoria para Putin.
Mira, y la verdad es que la información, a mí, que no soy realmente especialista, me parece cada vez más confusa. Es decir, por un lado aparece que los ucranianos hundieron un barco ruso.
Lo cual es cierto.
Y entonces, bueno, pues también por ahí hay algunos elementos importantes. Por otro lado, aparece un personaje, yo diría, me imagino Venezuela con Guaidó, un líder ruso. Parece ser que bastante significativo en oposición a Putin, Alexei Navalny, y resulta que este señor pues
se les murió,
fallece o lo fallecen o algo ahí ocurrió y que ha dado lugar a una amplia difusión justamente sobre la muerte de este personaje en Occidente. Y bueno, ¿qué tanto esto implica al mismo tiempo? Estas noticias sobre triunfos rusos, por otro lado noticias sobre derrotas rusos, por otro lado noticias sobre inestabilidad del gobierno ruso, ¿qué onda?
Mira, por un lado hay que señalar que hay una victoria importante de la OTAN con Ucrania en torno al conflicto. Esta victoria es de que arrinconaron a la flota de Sebastopol, la obligaron a irse hasta el extremo este del Mar Negro por la entrega de misiles Scalp británicos, que son misiles de crucero de precisión que pueden pegar y hundir barcos. Hay que recordar que el barco insignia de la flota del Mar Negro fue hundida casi al principio de este conflicto, el Moscú fue hundido con aproximadamente 600 tripulantes, de los cuales 400 fallecieron. Fue una gran victoria naval ucraniana con base precisamente a la ayuda de Occidente, los misiles que le había entregado Inglaterra. Entonces, en este momento no hay ninguna posibilidad de que Rusia intente un bloqueo del tránsito marítimo de Ucrania exportando su grano. ¿Por qué? Porque con el alcance de los misiles entregados arrinconaron a la flota rusa hacia el extremo oriental del Mar Negro. Esa es una gran victoria de la OTAN. Por otro lado, la muerte de Navalny, que coincida con el momento en que capturan a Avdiivka, es una de esas coincidencias que, siendo Putin ex directivo de los servicios de inteligencia rusos, efectivamente. Bueno, fue agente de la KGB, pero directivo de la FSB, ya con Rusia. Mira, si entendemos que esta gente no se chupa el dedo y que lo primero que hacen es pensar mal, la coincidencia de la muerte de Navalny en una prisión en el Círculo Polar Ártico, muy al norte, llamaría poderosamente la atención del Ejecutivo ruso, y si no se aclara, habla muy mal del control que tiene Vladimir Putin sobre sus servicios de inteligencia. Puesto que, mira, hay que recordar que en una prisión, un prisionero no es dueño de su vida. Un prisionero con el perfil tan alto político que tenía Alexei Navalny era un prisionero que estaba viviendo bajo vigilancia de cámaras 24 horas constantemente. Aunque Navalny si hubiera querido quitar la vida, no podría lograrlo. Hay que recordar, por ejemplo, el caso Epstein. Cuando Jeffrey Epstein se suicida, para que se suicide tuvieron que apagar las cámaras y tuvieron que dormir a los custodios. coincidencias, pues. Ya los medios no exploran cómo es que tantas coincidencias se pudieron dar al mismo tiempo en celdas que están diseñadas para que no te puedas ahorcar. Lo mismo va a pasar con Alexei Navalny. Rusia, en su fuero interno, esto es en sus servicios de inteligencia, va a tener que dar una explicación, aunque sea torpe. Y si es torpe, bueno, va a ser el caso Epstein. Pues por supuesto que Jeffrey Epstein, para la narrativa oficial, se suicidó, y para todas las personas que entendemos cómo funciona una prisión, sabemos que tal no es el caso. Si Navalny, dicen, pues hubo un paro cardíaco, la verdad lo voy a sentir poco creíble, y mancha la imagen de control de los servicios de inteligencia rusos, y sobre todo habla muy bien de los servicios de inteligencia británicos, que han logrado generar una narrativa en torno a un Vladimir Putin que es capaz de envenenar a sus enemigos con venenos que tienen patente de identidad en Rusia. Esto es un Vladimir Putin que es suficientemente maligno como para decir, sí, los maté, ¿y qué? Y aquí voy a matar a un Litvinenko en Inglaterra con polonio 210, que es patente de marca rusa, y también voy a envenenar a Sergei Skripal, un espía, con Novichok, que es patente de marca rusa, y ahora voy a matar a Navalny. Entonces, hay una derrota, vamos a llamarle de alguna manera, en esta batalla de las narrativas. La muerte de Navalny es lamentable para Vladimir Putin, puesto que ensucia un momento muy importante, un hito muy importante en el conflicto con Occidente, puesto que Vladimir Putin va a urnas a su reelección en el mes de marzo. Supuestamente Volodymyr Zelensky también, pero Volodymyr Zelensky me da la impresión de que va a extender el estado de sitio para impedir que haya candidatos de oposición, para impedir, perdón, que haya elecciones. Entonces Ucrania va a extender su estado de sitio, estado de emergencia.
Ahora, en lo internacional, creo que es clave darle seguimiento entonces a todo esto, porque decimos, a ver, hay elecciones en Rusia. Hay elecciones en Ucrania, o debería de haber elecciones en Ucrania. Están las elecciones entre, ya no sabemos qué va a pasar, en Estados Unidos.
Que de veras
están
no sé
las elecciones
qué va a pasar
en México.
Yo creo que nadie sabe qué va a pasar.
Están las elecciones en India, que es ya el país más poblado de este planeta. En otras palabras, estamos teniendo que medio planeta estará, digamos, en vilo sobre, digamos, sus dirigencias políticas este año.
Una encrucijada que tenemos que darle un seguimiento muy cercano aquí en Multiverso y en los otros medios que tenemos a disposición.
Pues a seguirle y recordar, yo diría simplemente esto de que finalmente somos seres humanos de cualquier lugar. Y el hecho de que haya inclusive pequeñísimos espacios, pero que sean de iniciativa para poder generar mejores condiciones como las que está impulsando Cecilia Saucedo, creo que es muy positivo y pues adelante.
Bueno, con eso nos despedimos. Extrañamos a nuestra conductora. Ella sabe repartir balones como Nené en los Leones de la UDG en sus épocas de gloria. Y esperando que se recupere prontamente y que esté aquí como directora de orquesta el próximo sábado a las 11 aquí en Multiverso. Por su atención, muchas gracias. Cajita Infeliz a las 3 de la tarde con los contenidos de La Cripta 104 y Multiverso.
Un fuerte abrazo.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.